Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en esta mañana. Sí, Señor, queremos ver el mundo lleno de tu gloria, como acabamos de cantar, Señor, pero empieza por nuestros corazones. Queremos, Señor, estar llenos de ti, de tu presencia, de tu cuidado, de tus palabras, de tu sabiduría, y necesitamos que nos hables una vez más en esta mañana. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu, háblanos a través de tu palabra, háblanos para que veamos cuán cerca de nosotros estás, tu providencia, tu bondad, tu gracia para con nosotros. Háblanos, Señor, porque queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Y gracias, Señor, por haber alcanzado nuestras vidas. Gracias, Señor, por encarnarte. Gracias, Señor, por venir a visitarnos. Gracias, Señor, porque cada Navidad recordamos que tú no te desentendiste de nosotros, sino que viniste en un plan perfecto de rescate por nuestras almas. Gracias, Señor, por hacerte hombre, por morir en una cruz, por derramar tu sangre en nuestro favor. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cada vez que llega la Navidad, de una forma especial, recordamos que Jesús nació en Belén. Recordamos que se hizo carne. Recordamos que habitó entre nosotros. Bueno, los cristianos recordamos eso constantemente. No hace falta que sea Navidad, ¿verdad? Pero aprovechamos que el mundo lo celebra, aunque no sé si el mundo sabe qué celebra, cuando vemos cómo nuestra sociedad celebra la Navidad, para celebrarla nosotros y para recordarles qué es lo que tienen que estar celebrando. Navidad es mucho más que fiesta y regalos y familia y comilonas. El verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay Navidad. Y nosotros recordamos esto de una forma muy especial, que el Señor Jesús se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y hoy no solamente quisiera predicar un mensaje de Navidad, sino también un mensaje que concluya la serie de sermones sobre la Gran Comisión en la que hemos estado meditando en estas semanas. Porque si recordáis, nos falta una frase en esa Gran Comisión, después de todo lo que hemos escuchado, y es esa última que dice: y yo estaré con vosotros. Y qué realidad tan poderosa, que eso se hace realidad, se hace verdad en Navidad. El Señor Jesucristo en verdad está con nosotros, ha querido estar con nosotros, entre nosotros, hasta tal punto que se ha hecho carne como nosotros, semejante a nosotros, para que le podamos ver y besar y abrazar. Tomó un cuerpo humano y nació en Belén de Judá. Como dice Mateo 1:23, ese ángel que se presentó en sueños a José y citando al profeta Isaías le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y estamos tan acostumbrados a escuchar esta verdad, que Dios se hizo carne, que Dios estuvo entre nosotros, que parece que lo damos por sentado, algo tan, tan tremendo, algo tan hermoso. Necesitamos meditar en lo trascendental que es esto, en lo único que es esto. Hay una frase popular que seguramente habéis escuchado, no está en la Biblia, pero es muy cierta. Dice que muchos hombres quisieron ser Dios, pero solo un Dios quiso ser hombre. Está en el sino del corazón humano querer ser grande. Nos queremos entronizar a nosotros mismos, queremos dejar nuestro nombre para que sea recordado por la historia. Grandes científicos y grandes emperadores y grandes conquistadores quisieron labrar su nombre en la historia para que todos le recordaran. Todo el sino del hombre ha sido siempre querer ser Dios. Desde el Edén, seréis como Dios, dijo la serpiente a Adán y Eva. Ahora, cuando es Dios el que se hace hombre, esto es único. Esto es absolutamente único. Es único del cristianismo. Si estudiáramos las religiones del mundo, veríamos que no hay nada igual. Los dioses de las religiones son como poco indiferentes, a veces tiránicos, a veces caprichosos, manipuladores, déspotas, pero ninguno de ellos ha querido hacerse como nosotros. Ahora, que el creador de todas las cosas tome forma humana y habite entre nosotros, solo el Dios verdadero es capaz de hacer eso. Solo el que ha creado todo puede meterse en la creación. Es como si el pintor se pintara a sí mismo en su cuadro. Muchos han hecho eso, ¿verdad? Al cobrar vida dentro de tu propia obra. Eso solamente un Dios todopoderoso es capaz de hacerlo. Y Dios lo hizo en una misión de rescate. Él tuvo el poder y la misericordia de encarnarse, de vivir entre nosotros para salvarnos a nosotros de nosotros. Porque si Dios dejara a la humanidad continuar adelante, estamos destinados a la autodestrucción. Y si no hemos acabado ya con todos los seres humanos, es porque Dios, con su bondad y su gracia, nos frena. Qué tremendo plan de rescate, que Dios mismo venga a buscarnos. Habréis escuchado muchas veces por ahí. Imagínate cuán importante eres para Dios. Dios te ama tanto que Dios mismo vino a buscarte. Bueno, déjame ponerlo de otra manera. La hiciste tan gorda, fue tan grande tu rebeldía, fue tan grande tu delito, fue tan grande tu rebelión, que Dios mismo tuvo que venir a buscarte. En alguna ocasión he usado una ilustración de este tipo. Bueno, los niños a veces hablan en el colegio cuando salen, ¿verdad? Ahora mi papá me va a buscar, mi papá es profesional de esto, es de lo otro, alardean entre ellos de lo grande que es su papá. Mi papá me va a venir a buscar con su moto, o mi papá me va a venir a buscar con su camión, mi papá me va a venir a buscar al colegio con su limusina, etcétera, etcétera. Imagina una excursión de niños y hay un niño que se pierde. Está perdido en medio del bosque. Movilizan a la policía, movilizan a los bomberos, todo el mundo buscando a aquel niño en medio del bosque. Entonces los bomberos suben al papá de aquel niño en el helicóptero para que les ayude en la búsqueda. El helicóptero está sobrevolando el bosque hasta que el papá ve al niño y aterrizan y suben al niño, ¿verdad? Y el helicóptero va hasta la ciudad, se para en la puerta del colegio, baja aquel niño y le dice a sus compañeros: mi papá me ha venido a buscar en helicóptero. Inflando su autoestima. No, no, tu papá no es que te haya ido a buscar en helicóptero porque tu papá es muy grande y porque tú eres tan importante que mereces ser llevado en helicóptero. Es que la has liado tan grande que todo el mundo te estuvo buscando hasta en helicóptero. Dios no envió un profeta a rescatarnos, Dios no envió un ángel a rescatarnos, Dios no envió un querubín ni un arcángel a rescatarnos, Dios mismo tuvo que venir a rescatarnos porque era tan grande nuestra transgresión que Él mismo tuvo que hacerlo con sus propias manos. Dios se hizo carne. No hay mayor muestra de misericordia, compasión, amor en Dios mismo, que Él viniera a buscarnos. El creador del universo, haciéndose Él mismo parte de su creación. ¿Puedes imaginar al Señor de los cielos naciendo en un establo? El que estaba rodeado de ángeles que le alababan y adoraban. La coral de la IEG ha sonado bien, pero el coro celestial es mejor aún. Alabando su grandeza y su maravilla. Y ahora nace en un establo y está rodeado de animales. Asnos que rebuznan. Aquel que en sus manos midió los océanos, ahora estaba él en manos de unos padres inexpertos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y por qué llora? ¿Hay que cambiar el pañal? Aquel a quien los cielos de los cielos no pueden contener. Qué hermoso cuando Salomón consagra el templo en aquel sermón, en aquella oración. Y Salomón dice: ¿de verdad vas a vivir aquí? Qué hermoso templo construido con lo más precioso, envuelto en oro, Y Salomón dice, ¿de verdad vas a vivir aquí, Señor? Si los cielos de los cielos no pueden contigo, ¿vas a querer vivir en este templo? Aquel que los cielos de los cielos no pueden contener se encapsula a sí mismo en un bebé. Y dice, si no cabes en el universo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo puedes estar presente entre nosotros? La encarnación es la mayor muestra de amor y misericordia por parte de Dios. Y al mismo tiempo, queridos hermanos y amigos, la encarnación es la mayor muestra de esperanza para nosotros. Porque si Dios ha venido, wow, ahora sí, algo es posible. Podemos ser rescatados, podemos ser perdonados, podemos ser reconciliados, porque Él ha venido y está entre nosotros. Porque desde siempre la presencia de Dios con su pueblo ha sido sinónimo de guía, de sabiduría, de fuerza, de protección, de esperanza. Recordemos que el pueblo de Israel no salía a la batalla si Jehová no está con nosotros. El profeta no hablaba si Dios no estaba con él. Dios muestra su presencia para guiar a su pueblo. Dios habla a su pueblo desde una zarza ardiente. Dios habla a su pueblo con esa nube que está presente y les guía, como una columna de fuego. Su presencia es señal de cuidado y de protección. Su presencia es señal de victoria. En el Éxodo recordamos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y Dios se acerca a Moisés y le encomienda esa gran misión. Moisés empieza a poner excusas, ¿verdad? Yo no sé hablar, yo, bueno, Aarón estará contigo. Bueno, entonces iré yo y les diré. Habló con él desde una zarza ardiente y le envió con el arma más poderosa con que podía enviar a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ve, porque yo estoy contigo. Su presencia era lo más grande con lo que podía contar Moisés. Cuando Senaquerib, el rey de Asiria, se dispone a invadir Judá, leemos en el libro de Crónicas que Ezequías le dice al pueblo para que cobren ánimo. Con él, con Senaquerib, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y en efecto Dios libera poderosamente a su pueblo. A través del profeta Isaías, Dios le recuerda a su pueblo que su presencia y su cuidado está con ellos. Leemos en Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Delante del temor de la invasión de Babilonia, también el profeta Jeremías habla así, Jeremías 42. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo. Nos damos cuenta en todas las escrituras cuál es el sinónimo de esperanza, victoria, protección, sabiduría, la mismísima presencia de Dios. En Ageo, cuando el Señor está exhortando al pueblo a que cobren ánimo para reconstruir el templo, leemos en Ageo 2:4, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Cuando Josué sale a conquistar la tierra prometida, pasaje que todos conocéis, Josué 1:9, mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando David habla a su hijo Salomón y le encomienda que ha de construir el templo, le dice así, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y del mismo modo, hermanos, cuando leemos los Evangelios y el Señor Jesús nos comisiona a sus discípulos en esa gran comisión, encontramos toda nuestra fuerza, todo nuestro aliento, toda la sabiduría, toda la esperanza y toda la convicción de que esa gran comisión se va a poder llevar a cabo de forma victoriosa y que el Evangelio se va a proclamar en todo el mundo porque Él nos ha prometido su presencia. Y en Navidad exactamente celebramos eso, la presencia de Dios entre nosotros. Él está entre nosotros. Y del mismo modo que Dios envió a Moisés a liberar a los cautivos y como Dios envió a Salomón a construir el templo, nos dice a nosotros que hemos de liberar a aquellos que están esclavos del pecado para formar su iglesia, su pueblo. Y eso es posible porque Él está con nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. El Señor está repitiendo las mismas palabras que ha repetido a lo largo de toda la historia bíblica. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo nos encomienda algo grande, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, que enseñemos la verdad, sino que nos da las fuerzas para eso tan grande en su perfecta compañía. Y no puede haber mayor garantía de éxito. El Señor está con nosotros. Y en esta última frase de la Gran Comisión es donde cobra sentido todo lo que el Señor nos ha dicho. Recordemos que empieza diciendo, toda potestad me es dada, y acaba diciendo, yo estoy con vosotros. Tenemos con nosotros aquel al cual toda potestad le ha sido dada. Así que la misión está cumplida, es cuestión de tiempo que el Señor obre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. ¿Nos parece poco, hermanos? A lo mejor llevas mucho tiempo en la fe ya. Y has oído esta expresión tantas veces que nos parece poco que el Señor esté con nosotros. ¿Das por sentado que el Señor está contigo? Nos puede pasar con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Bueno, está ahí, ¿verdad? ¿Damos por sentado que el Señor está con nosotros y nos está acompañando en este viaje, en este atravesar del desierto, dejando Egipto atrás y yendo hacia la tierra prometida? El Señor está con nosotros. ¿Buscas a Jesús porque su compañía, lo que realmente quieres, amas, anhelas? ¿O estás demasiado afanado porque quieres algo de Jesús? Recordamos en el Evangelio de Juan cuando las multitudes le seguían y Jesús se da media vuelta y les dice, vosotros me seguís porque queréis pan. Hace poco que había multiplicado los panes y los peces y la gente estaba hambrienta y le iba detrás. ¿Sabes? Como las palomas por Plaza Cataluña cuando vas tirando, van detrás de ti. Toda la gente detrás de Jesús, ¿verdad? Y Jesús se gira y examina sus corazones y dice, vosotros me seguís porque queréis pan. ¿Tú sigues a Jesús porque quieres pan? ¿O sigues a Jesús porque quieres a Jesús? ¿Estás aquí en esta mañana porque estás desesperadamente pidiéndole algo a Dios y esperas que te diga que sí? ¿Está ansioso tu corazón? Se tiene que girar el Señor y decirte, mi compañía es todo lo que espero que quieras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y todas las cosas serán añadidas. Búscale a Él, porque es Él lo que amas. ¿Estás ansioso porque Dios te dé una esposa, un marido? ¿Estás angustiada porque Dios no te da un hijo? ¿Estás preocupado porque no tienes trabajo? ¿Oras porque Dios te dé salud? ¿Oras porque Dios te dé un ministerio? ¿Oras porque Dios te dé un nombre, te dé fama? ¿Oras porque Dios arregle a tu marido? A ver si llevándolo a la iglesia algo cambia. Por causa del pecado, dejamos de querer lo que realmente debiéramos querer y nuestros deseos se tuercen, como un árbol que no tiene raíces y empieza a caer. Nuestro corazón quiere, pero quiere mal. Y aquello que tú crees que es lo que te va a dar la felicidad, la plenitud, hacemos de aquello un ídolo, si tan solo, y empezamos a crear fantasías en nuestra cabeza. ¿Es esto lo que quiero? Dios, ¿no te das cuenta? Y precisamente aquello es lo que Dios no te quiere dar, porque te va a alejar de Él. Y porque va a crear en ti un espíritu de ingratitud. Jesús quiere que sea Jesús todo lo que tú quieras. Su compañía. ¡Qué regalo! En la Gran Comisión y a lo largo de toda la palabra que dice, yo estoy con vosotros. Debiéramos saltar de júbilo. ¡Yo! ¿Qué más queréis? ¿Qué más podéis desear? Todo aquello que tú deseas no es realmente lo mejor para ti, porque deseas, pero deseas mal. A veces pedimos al Señor. ¿Y sabes qué deberíamos pedir a veces al Señor? Señor, quiero esto, pero no me des lo que yo quiero. Dame lo que tú quieres. Y cambia mi corazón para que yo quiera lo que tú quieres. Ojalá llegáramos a ese punto de madurez espiritual, pero a veces preferimos creer en nuestras fantasías. Cosas que finalmente nos van a destruir y nos van a alejar de Dios. Ídolos del corazón. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos haga ver que Jesús de Nazaret es lo único que deseo. Es lo más precioso. Es el tesoro escondido. Es la perla de gran precio. Jesucristo. Que lo más precioso no es lo que Dios te puede dar. Lo más precioso es lo que Dios te ha dado. Y hay cristianos afanados porque Dios me dé, Dios me dé, Dios haga, Dios haga, Dios haga. Lo más precioso no es lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo más precioso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios puede hacer en la historia, sino lo que Dios ha hecho en la historia. Jesucristo, el regalo más grande. Jesús le dijo a la samaritana, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y cuando la samaritana le escucha y cree sus palabras, se olvida de que tiene sed. Se olvida de que iba al pozo y se olvida el cántaro. Está tan llena de las palabras del Señor que corre a dar la buena noticia. Y la palabra dice claramente, Juan el Evangelista, se dejó el cántaro. Y eso es lo que sucede con los que venimos a Cristo. Estamos afanados por tantas cosas que cuando le encontramos a Él y bebemos del agua fresca que sacia nuestra sed, nos olvidamos de todo lo demás. Y podemos mirar atrás y decir, ah, yo estaba preocupado con tantas cosas, pero cuando me encontré con Jesús y le conocí y respondió a la sed de mi corazón, lo demás lo tengo por basura, como dice el apóstol Pablo. Nada, nada me importa. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si no tienes a Jesús, aunque lo tengas todo, no tienes nada. Nada. Y en la Gran Comisión el Señor nos dice, estoy con vosotros. Fijémonos que nos acaba de encomendar algo muy grande. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, bautizarlos, enseñándoles. Sería de esperar decir, y yo os daré sabiduría. Y yo os daré paz en medio de la aflicción. Y yo os daré fuerzas. Y yo os daré esperanza. Y yo os daré valor. No nos da nada de todo eso. Su promesa es muy superior. Dice, yo os daré a mí mismo. Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Ay, como aquel niño pequeño que sabe que tiene que ir a tal lugar y se pone nervioso, pero cuando su padre le da la manita y dice, vamos. Se acabó toda la inquietud, ¿verdad? Pues Jesús de Nazaret, en medio de la vida cristiana, te da de la mano y te dice, querido hermano, querida hermana, vamos. No vas solo, yo voy contigo. Vamos. Yo estaré con vosotros. Y la frase, tal como la encontramos en Mateo, y de hecho concluye así el Evangelio de Mateo, está puesta como un gran énfasis. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, qué expresión, ¡Qué expresión! Eso es un énfasis. Hay una partícula ahí en el griego, kai idou, difícil de traducir, que en castellano hemos traducido he aquí, pero podríamos poner de muchas otras maneras. Es una forma de llamar la atención. Está presentando algo nuevo, algo insólito, algo espectacular, algo inusual, algo llamativo. Denota exclamación. Los autores bíblicos, en este caso escribiendo en griego el Nuevo Testamento, no tenían las formas que tenemos nosotros de resaltar algo, ¿verdad? Esa frase hoy día la pondríamos en negrita, con exclamación, subrayada y en fosforito. Y he aquí, ¡hey! ¡Atención! Después de todo lo que os he dicho, y he aquí que yo estoy con vosotros. ¿Cómo? Yo estoy con vosotros. Denota exclamación, énfasis, es algo extraordinario. Tomad nota, estad atentos. Ah, ¿y sabéis qué? Que yo estaré con vosotros. Y el yo también es énfasis, porque dice, y he aquí yo. Y en el griego también yo está empezando la frase. Como en castellano cuando queremos resaltar algo. No dice, estoy con vosotros yo. Dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Literalmente en el griego podríamos traducir yo entre vosotros estoy. Entre vosotros estoy. No es un ángel el que Dios envía, que podía ser muy poderoso, como los que guardaban con una espada de fuego la entrada del Edén. No es un querubín, no es un serafín como el que se acercó a Isaías para tocar sus labios con un carbón encendido. Es él mismo, Dios hecho carne, el que está con nosotros, yo mismo, dice Jehová. Y esta expresión me recuerda al Salmo 34, cuando leemos, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mirad que yo mismo estoy entre vosotros. El Hijo Eterno de Dios está entre nosotros. El Hijo Eterno de Dios que nos ha visitado a lo largo de toda la historia. No se ha desentendido de nosotros nunca. El ángel de Jehová visitó a Abraham en su tienda. El ángel de Jehová, el Hijo Eterno de Dios, habló desde esa zarza ardiendo a Moisés. El Hijo Eterno bendijo a Jacob en la noche. El Hijo de Dios antes de Belén ya nos había visitado. En Belén es Jesús de Nazaret, pero antes de la encarnación el Hijo Eterno de Dios nos ha mirado, nos ha visitado, nos ha hablado, nos ha atendido. Nunca se ha desentendido de nosotros. Y Dios ha querido hacer morada con nosotros. Su presencia estuvo en el tabernáculo, su presencia estuvo en el arca, su presencia estuvo en el templo. Como dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y este es Jesús de Nazaret. Y continúa diciendo el profeta Miqueas, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde siempre. Él ha dejado los cielos para acercarse a nosotros y visitarnos. Pero ahora finalmente el Hijo Eterno de Dios ha tomado una forma definitiva y no es una zarza ardiendo, ni una columna de fuego, ni una nube, ni el aspecto de un ángel, sino el de un hombre. Se encarnó en Jesús de Nazaret, el que siempre nos ha visitado. Toma una forma final. Su presencia ahora no está en el templo, ni en el arca, ni en el tabernáculo. De hecho, el Señor mira al templo y dice, destruidlo y en tres días lo volveré a edificar. Y estaba hablando de su propio cuerpo. Él es el templo. Él es la presencia de Dios misma entre nosotros. El Señor Jesús nos prometió su presencia continua y Él se hace carne para estar con nosotros. Pero sabemos que el Señor ascendió. Sabemos que el Señor ascendió y está a la diestra del Padre. ¿Y ahora nos quedamos sin su presencia? Sabemos que de forma invisible está entre nosotros. Sabemos que sigue asegurando nuestros pasos. Sabemos que sigue guiándonos en esa gran comisión. De forma invisible, el Señor Jesús nos alienta, nos enseña, nos inspira, nos consuela, nos fortalece, y lo hace a través de su Espíritu. El Señor Jesús nos dijo: es necesario que yo me vaya, pero vendrá otro como yo, otro paracleto, otro consolador, que esté con vosotros para siempre. Y así como descendió fuego sobre el tabernáculo para consagrarlo y que viéramos que la presencia de Dios estaba allá, descendió fuego sobre el templo para que viéramos que la presencia de Dios estaba allí. En Pentecostés descendió fuego sobre los creyentes para que viéramos que la presencia de Dios estaba allí. El Espíritu de Dios está morando en el corazón del creyente. Y podemos decir que el Señor está con nosotros, que nunca nos deja. Escribe Calvino al respecto: la naturaleza de la presencia que el Señor promete a sus seguidores debiera de ser entendida espiritualmente, pues no es necesario que Él descienda del cielo para asistirnos, puesto que Él nos puede asistir mediante la gracia de su Espíritu, como si estirase su brazo desde el cielo. Porque Él, quien en cuanto a su cuerpo está a gran distancia de nosotros, no solo difunde la eficacia de su Espíritu por el mundo entero, sino que realmente mora en nosotros. Mora en nosotros. Sí, Él no se ha ido. Él no se ha desentendido. Donde están dos o tres, Él está en medio de ellos. Nuestro capitán no es de esos que envía el ejército y se queda en casa. Nuestro capitán nos envía a una misión de extender el reino por todo el mundo, pero Él está con nosotros en medio de la batalla, en nuestras luchas, en nuestros días buenos y en nuestros días malos. Nos hemos dado cuenta en la expresión: yo estoy con vosotros todos los días. Querido hermano, el Señor Jesús está contigo todos los días, en los buenos y en los no tan buenos. ¿O no ves la mano del Señor a tu alrededor? ¿O piensas que tus éxitos y victorias son tuyas? ¿O piensas que Él no está ahí con tus fracasos? No hay pecado más horrible que la ingratitud, y yo creo que no hay ingratitud más horrible que la ingratitud hacia Dios, no ver su mano. Porque en el momento que no ves la mano de Dios, estás pensando que lo que tienes es mérito tuyo. Y es la mano del Señor la que nos guía a lo largo de la vida. El Señor está contigo en los días buenos. En cada día feliz de tu vida, Él ha reído contigo. El Señor nos acompaña. En cada logro personal, Él estaba ahí contigo, alentándote. El Señor estuvo contigo el día que naciste. El día de tu boda. El día de tu conversión. El día de tu bautismo, el día de tu graduación. El Señor estuvo contigo en cada momento de felicidad. ¿Recuerdas ese día donde la felicidad era tan grande que no cabía en tu cuerpo y te pusiste a llorar de alegría? El Señor estaba ahí contigo. Cuando defendiste la fe y estabas gozoso como nunca, el Señor estaba ahí contigo. Cuando se mofaron de ti por ser cristiano, pero te llenaste de gozo, el Señor estaba ahí contigo. Cuando sirves a tus hermanos y formas parte de este gran cuerpo que es la iglesia, cuando abras la palabra y escuchas la voz de Dios, cuando oras, el Señor está ahí contigo. Cada día de los buenos, pero también cada día de los malos. Él nos envía, nos comisiona y Él promete su presencia continua con cada uno de nosotros. Él está cada día con nosotros. Como hizo Jesús con Marta y María, delante del sepulcro de su hermano. Jesús estaba ahí y Jesús lloró. El Señor ha llorado contigo muchas veces cuando tú has llorado. Es hermoso ese pasaje porque Jesús no llora porque Lázaro ha muerto. Hace cuatro días que Jesús sabe que Lázaro ha muerto. Podría haber llorado entonces cuando le dijeron: tu amigo Lázaro ha muerto, pero no llora. Jesús se presenta delante de la tumba de Lázaro y Jesús no llora por la muerte de Lázaro, porque Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Jesús ve a María llorar. Jesús ve a Marta llorar. Y Jesús llora porque ellas lloran. Señor Jesucristo se identifica con nuestro dolor, con nuestras tristezas, con nuestras luchas. Él está a nuestro lado, Él no se desentiende de ti. Su compañía es perfecta. Él llora contigo, junto a ti, en tu dolor. En los días más oscuros que puedas recordar de tu vida y los días más oscuros que puedan venir, Él está contigo y te acompaña. Cuando perdiste un ser querido, cuando tu vida pierde el rumbo, cuando la soledad es demasiado grande, cuando dices con el apóstol, el vivir es Cristo, pero el morir sería ganancia. Cuando todo a tu alrededor es demasiado oscuro y ha perdido su sentido. Cuando lo has perdido todo por el tesoro escondido y dices, ya no sé qué más pudiera perder. Ese buen pastor que es el Señor Jesucristo está con nosotros. Recordamos el Salmo 23, junto a aguas de reposo, pero también, aunque ande en valle de sombra de muerte. El buen pastor no nos deja nuestra suerte, no se desentiende de nosotros en ciertos momentos. No hay momentos de tu vida que Jesús diga, uy, por aquí yo no sé si paso, ¿sabes? Cuando hayas salido de esta, me llamas. Él te acompaña a lo largo del camino. Él está con nosotros todos los días. Y cuando lanza esa promesa que está con nosotros todos los días, es muy cierto, todos los días. Y de nuevo me viene a la memoria otro salmo, el Salmo 73. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de mí nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero hermanos, la promesa del Señor Jesús va mucho más allá, porque no es solamente para los que están escuchando en ese momento. Dice que va a estar con nosotros, pero no dice que va a estar con nosotros todos los días, en el sentido de todos tus días o todos mis días, sino todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa para los que están escuchando la Gran Comisión aquí y es una promesa para nosotros 2000 años después. Todos los días hasta el fin del mundo, hasta que esto se acabe, hasta que venga en gloria, hasta que los cielos y la tierra sean hechos nuevos. Hasta entonces, el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan tremenda! Escribe Matthew Henry sobre esta hermosa promesa de la presencia del Señor. Dice que Jesús promete su presencia para llevarnos a través de las dificultades que seguramente encontrarían los discípulos. Yo estoy con vosotros para daros soporte, para defender vuestra causa, con vosotros en todos vuestros servicios y en todos vuestros sufrimientos, con vosotros para llevaros a través de ellos con consuelo y honor. Cuando paséis a través del fuego o el agua, yo estoy con vosotros. En el púlpito y en la prisión, yo estoy con vosotros. Para tener éxito en esta grande empresa, sí, yo estoy con vosotros. Para hacer vuestro ministerio efectivo, para discipular a las naciones, para derribar las fortalezas de Satán y establecer otras más fuertes para el Señor Jesucristo. Sí, yo estoy con vosotros. Por lo tanto, alcanzaréis vuestra meta. Hermosa promesa del Señor. Yo estoy con vosotros. Así como el Señor Jesús nos envía en su nombre, nos envía con su presencia y nos envía con su poder. Cuando Moisés fue comisionado por Dios, Moisés le dijo, he aquí que ahora llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía. Y si ellos preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿quién es el que me envía? Y Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y el mismo que envió a Moisés es el que nos envía a nosotros ahora a una gran misión. El mismo que envió a Moisés es el que se hizo carne para habitar entre nosotros, el que vivió entre nosotros. Es hermoso comprobar que esta expresión es la misma que encontramos en la Gran Comisión. Porque el griego yo estoy, ego y mí, podemos traducirlo también como yo soy. O sea que el Señor está diciendo que toda potestad les dada en los cielos y en la tierra y nos envía a hacer discípulos a todas las naciones para que les enseñemos que guarden todas las cosas y acabe diciendo, y yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el gran yo soy el que está con nosotros y es el gran yo soy el que nos está enviando. Así como Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo de las garras de Faraón, el Señor nos envía a nosotros a anunciar unas buenas nuevas y a rescatar a sus escogidos de este mundo para que formen parte de ese gran pueblo que es su iglesia, para que le adoremos en el desierto. Sí, hermanos, eso es lo que recordamos en Navidad, que Dios nos ha visitado. Que Dios está entre nosotros, que Dios no se ha desentendido, que Dios ha enviado su Hijo, que Dios ha pagado el rescate, que Dios ha enviado el Cordero definitivo para lavarnos de nuestras culpas, que Dios ha traído salvación y que Dios ha traído salvación entre nosotros y ahora nos está enviando a anunciar esa salvación. Como Moisés vio esa zarza ardiendo, qué maravilla, ¿verdad? Una zarza ardiendo. ¿Nos hemos parado a pensar en esa paradoja? ¿Cómo puede estar la zarza y el fuego en el mismo sitio? Ese fuego poderoso, consumidor, y esa zarza frágil, débil, en el mismo lugar, y la zarza no se destruye, y la zarza no se consume. Del mismo modo, nosotros hemos visto al Dios hecho carne. ¿Cómo puede estar Dios y hombre en el mismo lugar? Dios que es fuego consumidor en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, ¿no debería destruirse? ¿No podía contener tanta grandeza, tanto poder, tanta belleza? Y sin embargo, el Dios hombre, como esa zarza ardiente, nos está hablando a nosotros y nos dice, id, soy yo el que os envío, el Todopoderoso. Y acaba nuestro pasaje, y acaba el Evangelio de Mateo con un amén. Si tenéis la Biblia en dos colores, no es que sea muy partidario yo de la Biblia en dos colores, porque todo es palabra de Dios. No es más Biblia lo rojo que lo negro, ¿sí? Pero si tenéis Biblia en dos colores como la mía, el amén está en negro. ¿Sí? De hecho, es que el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, todos los evangelistas acaban amén. Lo cual nos da a entender, y creo que es cierto, que ese amén no son palabras de Jesús. Es Biblia, inspirada por Dios, por supuesto, pero es el evangelista el que acaba con un amén. El Señor nos ha detallado toda esa gran comisión, ese despliegue de su plan, de su poder, de su bondad y de eso, de esa misión a la cual nos envía con su presencia. Y no podía ser de otro modo que Mateo está acabando su evangelio y después de leer estas palabras, él mismo escribe... Amén. Y nosotros podemos acabar el sermón de hoy y esta serie en la cual hemos estado meditando con un amén. Porque ese amén no es parte de la gran comisión, es la respuesta de los creyentes a la gran comisión. Amén. Sí, podemos decir amén. Tú dices que vayamos, Señor, vamos. Amén. Y yendo por todo el mundo, extenderemos las buenas nuevas del Evangelio. Amén, Señor. Yendo a donde tú nos lleves, ya sea por tu providencia, ya sea porque pongas en nuestro corazón que hemos de ir. Amén. Iremos a anunciar que solo en Cristo crucificado hay perdón de los pecados y que no hay sentido para esta vida fuera de ti. Amén. Solo hay vida eterna en el Señor Jesús. Y decimos amén cuando nos dice que hagamos discípulos. Sí, haremos discípulos. Haremos muchos seguidores tuyos para tu gloria. Y los bautizaremos en tu nombre. Y les enseñaremos a que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Para que no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Para que no sean cristianos de boquilla, sino auténticos cristianos. Que traigan mucho fruto. Que adornen la doctrina con sus vidas llenas de santidad. Amén, y sabemos que tú estás con nosotros, porque tú lo has prometido. sabemos que el Espíritu Santo nos dirige a la verdad, que la palabra nos habla al corazón, que la oración nos conforta en las pruebas, que la iglesia nos edifica en unidad, que el bautismo nos predica el mensaje de salvación, que el pan y el vino nos recuerdan su entrega. Sabemos que el Señor está con nosotros y nos sigue ministrando, guiando, enseñando, exhortando, consolando. El gran yo soy está con nosotros. Descendió a la tierra, se hizo carne, nació en Belén, pagó nuestra deuda en la cruz, resucitó al tercer día y ahora con todo el poder nos envía a una misión. ¿Y cómo no vamos a ir? Si Él cubrió la distancia más grande entre el cielo y la tierra, ¿cuál es la distancia que nos queda cubrir a nosotros? Para llegar a tu hermano, para llegar al desconocido, para llegar al amigo, al familiar, al vecino. Por mucho que viajaras en este planeta, Dios ha cubierto la distancia entre los cielos y la tierra. Nosotros no podíamos cubrir ni un centímetro de esa distancia. Él vino, Él se hizo carne. Eso es el Evangelio. Ahora, ¿qué distancia nos queda cubrir a nosotros? Para trasladar esas buenas nuevas del Evangelio a todos los que nos rodean. Que el Señor vino y trajo perdón de los pecados. Y esperamos ese día glorioso en que vayamos a su presencia o el Señor venga antes a buscarnos. Pero esperamos ese día glorioso en que ya no necesitamos recordar sermones como este. Que el Señor está con nosotros. Ay, en el cielo, si yo dijera eso, tú me dirías, claro, está ahí. ¿Qué haces, David? Ese sermón ya no tiene sentido. En el cielo esperamos ese día glorioso en que nuestros ojos le verán, que ya no es por fe que podamos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. No, ya no será por fe, ya será por vista. En el cielo ya no habrá fe, es aquí que creemos por fe, pero allá veremos todo aquello que hemos creído. Pronto se acerca ese día en el que ya no diremos o recordaremos que Él está entre nosotros, sino que por su gracia podremos decir finalmente que nosotros estamos con Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, porque nos recuerda día tras día estas verdades tan grandes. Gracias por tu presencia, gracias por tu salvación, gracias por el Señor Jesús. Señor, tú estabas en los cielos, en tu gloria. Podías haberte desentendido de nosotros, Señor. Podías haber borrado tu creación del mapa y haber empezado otra nueva. Y sin embargo, tuviste misericordia de nosotros. Y en ese plan de salvación, en descender a la tierra, Señor, desde los cielos, y hacerte hombre, Señor, cuánta gloria traes sobre tu nombre. Y esa es la gloria que queremos enseñar y proclamar y vivir. Gracias, Señor. Porque al glorificarte, Señor, nosotros hemos sido bendecidos, porque nos has alcanzado con tu plan de salvación. El buen pastor vino a buscar a sus ovejas, las perdidas, y las llevó al redil. Gracias por alcanzarnos y llevarnos sobre tus hombros a la casa del Padre. Esto recordamos en Navidad y esto queremos recordar todos los días de nuestra vida. Qué hermoso plan de rescate en nuestro favor. Señor, y te pedimos que esto sea una realidad en la vida de los presentes. Que no demos nunca por sentado lo que tú has hecho por nosotros. Que no demos nunca por sentado que tenemos tu presencia entre nosotros. Y aquellos que no te conocen aún, Señor, quieras tú alcanzarles con tu gracia. Abrir los ojos del corazón, hacerles ver su desesperada condición si están sin ti. Que corran a los pies de tu cruz y se abracen a ella, recibiendo el perdón de sus culpas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.